Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preso político Virgilio Mantilla será sometido a juicio sumario en la cárcel a punto de cumplir su condena. Estados Unidos y organizaciones internacionales exigen liberación del opositor José Daniel Ferrer. Inician proceso penal contra mujer de Vanes por compartir denuncias sobre presunta corrupción. Oposición venezolana logra inscribir 2 candidatos a las elecciones presidenciales de julio. Y Washington urge a enfrentar catástrofe humanitaria en Gaza y reitera solidez de sus relaciones con Israel.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 27 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. En el micrófono Ariane González, Alfredo Jacomino tiene día libre. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Y han presentado un nuevo encausamiento en contra del preso político Virgilio Mantilla Arango, confinado en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Tomás Cardoso amplía esta información.
Será enjuiciado nuevamente el preso político Virgilio Mantilla Arango, de 54 años de edad, quien se encuentra desde el pasado viernes en celda de castigo aislado por 15 días en el penal de Kilo 7, luego de una protesta masiva de reos en el destacamento número 9 por las precarias condiciones a las que están sometidos, sin alimentación y tampoco medicamentos. Plante que las autoridades del penal responsabilizan a Mantilla Arango. Ayer martes, un instructor le presentó los cargos al opositor político, quien ya en reiteradas oportunidades ha denunciado y responsabilizado de las precarias condiciones que él sufre y los demás presos en ese penal al capitán Leonardo, director del centro penitenciario, quien le reclamó el derecho a una llamada telefónica para comunicar a su familia su situación. Explicó el propio Mantilla Arango en llamada telefónica con Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Oye, hermano, mira, ahora mismo me sacaron de la celda y me dieron una posibilidad de llamar para que me ponga un abogado con urgencia porque se me va a hacer un juicio abreviado por el delito de desacato, por denunciar al director de la unidad y por las cosas que yo había visto aquí que le han sucedido a otros presos. La denuncia es el número 5039 de 2024. Por un desacato. Ahora mismo vino el instructor aquí, fue quien me hizo la denuncia, me mandó a sacar con los oficiales de aquí para notificarme el juicio. Yo le dije, bueno, dame la oportunidad entonces de yo avisar a mi familia, de poner un abogado. Yo necesito un abogado, alguien que me proteja y que mi familia esté ahí, ¿no? Para que sepa la situación mía por la que yo estoy pasando. Es eso, mi hermano. Para yo poderme defender, porque mi familia tiene que tener conocimiento de esto, porque yo estoy en la celda por 15 días y voy para la celda de nuevo. Hay que esperar el día de juicio.
Esta será la cuarta causa política que enfrenta el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos. La última fue un juicio celebrado en septiembre del 2021 en el Tribunal Municipal de Camagüey, donde fue condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad. Tras escribir en la fachada de una casa en el reparto de La Caridad en la capital camagüeyana la frase "comunismo no, Martí sí", a pesar de que el inquilino de la vivienda no presentó cargos en contra del activista. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que el gobierno de Cuba sigue encarcelando al opositor José Daniel Ferrer de forma injusta. En un mensaje publicado en las redes sociales, Nichols dijo que Estados Unidos está muy preocupado por la salud de Ferrer, quien fue arrestado durante las protestas del 11 de julio de 2021 y está confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. También Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron preocupación por la salud del prisionero de conciencia cubano. Amnistía indicó que teme por la vida de Ferrer porque está en grave estado de salud. La misma inquietud fue manifestada por la Comisión Interamericana, la cual subrayó que los estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud a las personas bajo su custodia. En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos resalta en un informe publicado hoy múltiples violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno de Cuba. El grupo con sede en España dijo que los datos que ha recopilado muestran violaciones contra personas públicamente identificadas como religiosas, así como contra otros ciudadanos que de manera asidua o esporádica asisten a los cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, ofreció a Martín Noticias detalles sobre el informe.
Hemos documentado al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas. Ahí están incluidas las citaciones y hostigamiento constante contra el Centro de Estudios Convivencia, la negación de asistencia religiosa a determinados presos políticos, el ensañamiento contra el sacerdote yoruba Loreto Hernández, preso político del 11J y que tiene una situación de salud delicada. También la detención arbitraria contra la señora Aile Marcano, madre del preso político a Jesús Belis Marcano, durante la visita del cardenal Beniamino Estela a Camagüey. Así hemos documentado otras citaciones y amenazas o impedimento de asistencia a misa, principalmente en contra de las damas de blanco. Es una situación que la estamos denunciando un año más. Y lo hacemos precisamente en un contexto donde han salido a la luz en días recientes las prohibiciones de realización de procesiones durante la Semana Santa en algunas localidades del país después de las últimas protestas del 17 y 18 de marzo.
El sacerdote Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, declaró a Martín Noticias que el gobierno autorizó 111 procesiones de Viernes Santo y Pascua de Resurrección, pero denegó la de la diócesis de Bayamo, Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. El senador cubano-americano Marco Rubio dijo en un comunicado que el régimen de Cuba una vez más hostiga a los católicos de la isla. Así se refirió Rubio a la decisión del gobierno cubano de prohibir las procesiones de Semana Santa en la mencionada parroquia de La Habana. Más informaciones que nos llegan desde la isla. Las autoridades policiales de Vanes en Holguín iniciaron un proceso penal contra Joandra Mir Cedeño por compartir en las redes sociales información difamatoria sobre los dirigentes. Los detalles con Yolanda Huerga.
La policía de Vanes en la provincia Holguín instruyó con los cargos de desobediencia y desacato a Joandra Mir Cedeño por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes de su localidad. Mir Cedeño fue arrestada el domingo temprano en la mañana, presuntamente por seguir al usuario anónimo Cansador Cansado, que publica sus posts en el perfil Rebolico Vanes Obelisco.
Denuncia muy minuciosamente de casos de corrupción, de implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso de jefe de la policía, según lo de aquí de Vanes.
Indicó el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, tío de la mujer detenida.
Como ella replica esas informaciones, la cogieron violentamente, la arrastraron, la metieron en un patrullero y se la llevaron para la estación de policía.
Dos horas más tarde, las fuerzas policiales practicaron un registro en el domicilio de Mir Cedeño.
Se llevaron un teléfono de mi sobrinita y la laptop de otra niña de ella. Se llevaron dos cámaras fotográficas.
Cedeño Negrín dijo además que su sobrina ya había sido advertida por la policía en varias ocasiones para que no compartiera ni le diera like a los posts de Cansador Cansado. Un oficial de la estación policial de Vanes describió a Martín Noticias el delito de que acusan a Mir Cedeño.
Es Eso es algo que se está manifestando hablando sobre las autoridades del gobierno y eso.
Entre 2018 y 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó varios decretos ley, el Código Penal y la Ley de Comunicación Social, que persiguen las señales de oposición también en las redes sociales. Al menos tres activistas han sido sentenciados por criticar a las autoridades cubanas en Facebook. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En la isla, la inflación agrava los problemas económicos de la población cubana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La escasez de productos básicos, el precio de la mayoría de los alimentos, constantes apagones, son algunos de los problemas que agobian al pueblo cubano, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Ni siquiera las cuotas han llegado, ya casi terminando el mes de marzo. Dos libritas de arroz, dos o tres libritas de azúcar, pero nada más. O sea, ¿desde cuándo no venden pollo, los huevos?
Y muchas familias cubanas obtienen dificultad para adquirir lo necesario, dijo Leiva desde La Habana.
La población tiene hambre, pero además no tiene cómo resolverlo, porque la mayor parte del cubano no tiene dinero, que bueno, afortunadamente están vendiendo los particulares, pero es que el gobierno cuando saca algo, normalmente lo saca al precio ese que tienen los particulares.
La solución a la crisis económica en Cuba es compleja. Las severas dificultades de acceso a una alimentación adecuada afecta a casi todos por igual, dijo el activista Juan Miguel Pupo, residente en Mayabeque.
No, la situación está mala. Por ejemplo, saco malanga, 25 de 12,000 pesos. Tomate, está ahora 25 de libra, 100 pesos. Quimbombó, 80 pesos de libra. Plátano, 40 pesos, 50 pesos. La de cebolla vale 350 pesos. La lechuga, a 100 pesos más. La lechuga, a 100 pesos más. Hasta 120. Porque con 3,000 pesos que tú puedes ganar, con 500 laboral, 4,000 pesos. Y no comprar porque solamente un poco de aceite vale 150 pesos. Un paquete de pollo vale 1,200 pesos. O sea que tú compraste un pollo, compraste un aceite, compraste un arroz a 200 pesos y que se desmocione un día.
La inflación se aceleró en Cuba en febrero. El crecimiento de precios al consumidor fue mayor al de enero y se ha mantenido superior al 2% por cuarto mes consecutivo. La inflación sigue descontrolada y los aumentos de precios de combustible de marzo complicarían la situación, escribió el economista Pedro Monreal en su cuenta de la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:12, vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. El zurdo Jordan Montgomery negocia contrato con Arizona. Caen más favoritos en el torneo de tenis de Miami. El Miami Heat fue apaleado en casa por los guerreros y España y Brasil empata a 3 en amistoso en el Santiago Bernabéu. Así que los deportes, a las 12:50 estará Pepe Lacayo. Ahora continuamos con informaciones de Estados Unidos. El Pentágono insistió en la urgente necesidad de actuar para enfrentar la catástrofe humanitaria en Gaza, a la vez que reiteró que las relaciones entre Estados Unidos e Israel son inquebrantables. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Durante un encuentro entre el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y su homólogo israelí, Yoav Gallant, el líder estadounidense enfatizó el sufrimiento y el daño de los civiles palestinos en la franja de Gaza y urgió la necesidad de aliviar dicha catástrofe. En un tono contundente y más firme de lo que hasta ahora ha utilizado, dijo:
Como he dicho constantemente, proteger a los civiles palestinos de cualquier daño es tanto una necesidad moral como un imperativo estratégico. Hoy en Gaza, el número de víctimas civiles es demasiado elevado y la cantidad de ayuda humanitaria demasiado baja.
La cita en Washington, D.C. se produjo un día después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cancelara la visita a la capital estadounidense de dos de sus principales asesores, quienes tenían previsto abordar alternativas a la anunciada ofensiva terrestre sobre Rafah, un movimiento militar que desde la administración Biden tratan de impedir. Según ha trascendido, la conversación entre los líderes militares fue franca y directa. Sin embargo, esta no fue la única cita de Gaza. Galant, la agenda de uno de los artífices clave de la campaña militar israelí contra Hamas, tuvo una jornada completa con reuniones consecutivas, que incluyó una con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y con el director de la CIA, William Burns, quien recientemente regresó de Qatar, donde los negociadores buscan un acuerdo difícil de alcanzar para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamas y un cese de las hostilidades sobre la población gazatí. Por su parte, y en declaraciones ante la prensa, Galant, lejos de seguir tensando los lazos entre Israel y Estados Unidos, enfatizó la importancia de los vínculos militares entre ambas naciones para mantener la ventaja militar cualitativa de Israel en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Departamento de Estado dijo el martes que hasta el momento la administración del presidente Joe Biden no ha llegado a una conclusión de que Israel haya violado las leyes internacionales de la guerra, pero los procesos para evaluarlo continúan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la administración Biden no ha llegado a una conclusión de que Israel haya violado las leyes internacionales sobre guerra, pero los procesos para evaluarlo continúan, tal como requiere un memorando de seguridad nacional de febrero, que recuerda a los países que reciben armas estadounidenses que se atengan al derecho internacional y no bloqueen la ayuda humanitaria. La administración Biden debe presentar un informe al Congreso de Estados Unidos antes del 8 de mayo como parte de dicho memorando. Miller subrayó que los procesos para evaluar el cumplimiento de Israel del derecho internacional humanitario están en curso y no han llegado a una conclusión definitiva. La semana pasada, Israel presentó garantías por escrito, como exige el memorando, afirmando que el uso de armas suministradas por Estados Unidos no se utiliza para violar las leyes humanitarias en Gaza. Por su parte, Miller denunció el reciente rechazo del grupo palestino Hamas a la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución que pedía el fin inmediato de las hostilidades. Miller dijo a los periodistas que, en última instancia, el alto el fuego y la liberación de los rehenes tendrán que garantizarse mediante negociaciones. Él dice que Estados Unidos siempre ha creído que el camino hacia un alto el fuego y la liberación de los rehenes es algo que se alcanzará a través de negociaciones entre Israel y Hamas habilitadas por terceros países y en las que Estados Unidos participe y no a través de un proceso de la ONU. Y que esa sigue siendo la creencia de Washington. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también rechazó la resolución del lunes del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la nación ayudará a reconstruir un puente que colapsó en la ciudad de Baltimore. Más detalles con Héctor Contreras.
Autoridades en Baltimore, Maryland, presumen que los 6 trabajadores de construcción y mantenimiento desaparecidos en el desplome de una de las partes del puente Francis Scott Key estarían muertos, según informó el coronel Roland Borrell Jr., superintendente de la Policía Estatal de Maryland. El informe oficial aclara que la misión de búsqueda y rescate pasó a ser de búsqueda y recuperación al considerar que la temperatura del agua cercana a los 8 grados centígrados y las más de 24 horas que han pasado desde que se reportó el accidente serían factores determinantes para considerar el deceso de los trabajadores. Hasta ahora se sabe que los trabajadores de carretera desaparecidos serían de nacionalidad mexicana, hondureña y guatemalteca. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que el gobierno nacional empezará lo más pronto posible con las tareas de reconstrucción de la megaobra, al considerarla una de las arterias estratégicas de la nación, y pidió al Congreso garantizar los recursos para esta tarea. En tanto, el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien declaró el estado de emergencia a primera hora del martes, destacó el intenso trabajo de los cuerpos de rescate y agradeció la ayuda ofrecida desde muchos lugares de la nación.
Sabemos que mañana va a ser desafiante y difícil, que la próxima semana será desafiante y difícil y los próximos meses me darán desafíos y dificultades. Entonces, lo que le diría a todos los que quieran encontrar maneras de apoyar, quédense con nosotros, porque sabemos que este será un largo viaje hacia Maryland, lo haremos bien y estamos comprometidos con ello.
Actualmente el tráfico de barcos en el puerto de Baltimore se encuentra suspendido indefinidamente. El accidente obligó al cierre de una de las principales terminales marítimas de la costa este estadounidense y ocasionó sobrecarga y retrasos en varias terminales de la región, debido a que muchas de estas embarcaciones debieron ser redirigidas o están en alta mar a la espera de un espacio para atracar. Para Jessica Gale, portavoz de la Asociación Estadounidense de Camioneros, el puerto de Baltimore es un componente crítico de la infraestructura del país y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, resaltó que más de 1 millón de camiones transitan este puente cada año, llevando miles de toneladas de carga, por lo que considera que el cierre de la terminal tendrá un impacto significativo y duradero en la región y en las cadenas de suministro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entonces, con 19 minutos, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. Dos opositores venezolanos lograron inscribir sus candidaturas para las elecciones presidenciales del mes de julio próximo. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La oposición venezolana inscribió dos candidatos para las elecciones presidenciales. El reto es llegar unida al 28 de julio para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato de 6 años. Manuel Rosales, gobernador del petrolero estado Zulia, al oeste del país y rival de Hugo Chávez en 2006, formalizó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral al filo del plazo de 5 días para presentar postulaciones a través de un sistema automatizado. La principal coalición opositora a la Plataforma Unitaria Democrática denunció que le bloquearon la plataforma para inscribir a Corina Yoris, nombrada por María Corina Machado como su representante. La favorita Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Si la plataforma pide, acuerda, decide cualquier cosa, yo estoy en la plataforma. De ahí no me muevo ni un milímetro, de la plataforma de la unidad.
Entre la lista de 13 candidatos presentada por el CNE está Edmundo González Urrutia, quien fue postulado por la Mesa de Unidad Democrática, una alianza absorbida por la plataforma unitaria, y que tiene su propia boleta electoral. La PUD explicó en un comunicado que registró provisionalmente a González Urrutia ante una clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida. Machado redobló el martes su apuesta por Yoris y zanjó que el régimen escogió a sus candidatos, sin mencionar a Rosales, de quien ha sido crítica. Machado arrasó el año pasado en las primarias de la plataforma unitaria con más del 90% de los sufragios, y las encuestas le dan una intención de voto favorable 70-30 frente a Maduro. Algunos de los candidatos presentados como opositores han sido tildados de alacranes, un término usado en Venezuela para nombrar a colaboracionistas del gobierno chavista.
El gobierno brasileño indicó que sigue con preocupación el desarrollo del proceso electoral en Venezuela y lamentó las barreras impuestas a la fuerza política de la oposición. Colombia también expresó su preocupación e instó al cumplimiento del acuerdo electoral entre el gobierno y la oposición. El gobierno del presidente Nicolás Maduro reaccionó diciendo que el comunicado de Brasil parece escrito por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que las palabras de Colombia son groseras. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay también cuestionaron el proceso electoral en Venezuela. En Ecuador, la intimidación y el asesinato son las tácticas que usa el crimen organizado contra las autoridades en diferentes niveles. Los detalles desde Quito con la corresponsal Giselle Jácome.
Los alcaldes, prefectos, gobernadores y autoridades en Ecuador piden al gobierno del presidente Noboa que se les aumente la seguridad, un pedido que llega después del crimen de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, en la provincia de Manabí, ya que las autoridades consideran que son blanco fácil de las bandas narcodelictivas. Manuel Paneso, alcalde de Pedernales, otra población en Manabí, porta chaleco antibalas y teme por su vida.
No saben cuántos podrán andar atrás mío, atrás de los otros compañeros, y aunque esto no es una seguridad que ya totalmente seguro, pero bueno, hay que siempre tener precauciones.
El presidente Daniel Noboa mencionó que hay autoridades que están involucradas con el narcotráfico, lo que resulta aún más peligroso, y aunque el gobierno está aplicando el plan Fénix, para algunos expertos en seguridad, la poca información sobre esto lleva a pensar que no existe planificación, como señala Diego Pérez, investigador de seguridad.
no hay una perspectiva clara sobre qué es lo que implica, ¿no? Sobre si es que efectivamente existe, cuáles son sus dimensiones, implica identificar las líneas de tensión y fortalecer las organizaciones de inteligencia, reestructurar las dinámicas de seguridad del país, y eso me parece que no ha sucedido todavía.
Desde la aplicación del estado de excepción, Ecuador ha logrado capturas de cabecillas de grupos terroristas, incautación de cientos de toneladas de drogas y el desmantelamiento de bandas delincuenciales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Argentina han condenado a cadena perpetua a 10 ex represores o represores por crímenes durante la dictadura. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La justicia argentina condenó a prisión perpetua a 10 personas por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura entre 1976 y 1983. Los querellantes fueron la organización Abuelas de Plaza de Mayo, junto con 7 nietos restituidos. Esta organización busca a los nietos nacidos bajo el cautiverio de sus madres. Ha logrado recuperar la identidad de 133 nietos, de los 400 que estima nacieron en cautiverio. Los sitios funcionaron bajo la supervisión del exdirector de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Echecolatz, también acusado en el juicio, pero que falleció en prisión a los 93 años en julio de 2022, mientras cumplía 9 condenas perpetuas. 5 acusados más fallecieron durante el proceso y 12 recibieron el veredicto. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 5 de julio próximo. El juicio ventiló más de 400 casos ocurridos en los centros clandestinos, pero muchos de los detenidos siguen desaparecidos. El tribunal ordenó pericias médicas urgentes para resolver si revoca la prisión domiciliaria que a la mayoría de los condenados para que cumplan su condena en la cárcel.
con 25 minutos, informaciones internacionales. La Organización Meteorológica Mundial emitió una alerta roja sobre el estado del clima y advirtió que esta crisis es el mayor desafío para el ser humano. Los detalles llegan desde La Voz de América.
En momentos en que varios países de la región enfrentan una ola de calor sin precedentes, un informe de la Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2023 fue el año más cálido desde que hay registros, con una temperatura media mundial cerca de la superficie de 1,45 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Según el organismo climático, una vez más se han batido récords con respecto a los niveles de gases de efecto invernadero, las temperaturas en superficie en los océanos, el aumento del nivel del mar y el deshielo, y se espera que el año 2024 supere estas alarmantes estadísticas. El documento también hace referencia a las condiciones meteorológicas y climáticas extremas, que son consideradas como la causa fundamental o el factor agravante que desencadenó desplazamientos, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y problemas de salud en 2023. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, dio la voz de alarma sobre la grave crisis climática que enfrenta el mundo.
Este informe anual muestra que la crisis climática es el desafío definitivo que enfrenta la humanidad. Está estrechamente entrelazado con la crisis de desigualdad, como lo atestigua la creciente inseguridad alimentaria, el desplazamiento de la población y la pérdida de biodiversidad.
Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, confirmó que las fuerzas del Ejército dieron muerte al segundo jefe del brazo armado de la milicia palestina Hamas. Los detalles con la agencia AFP.
El martes Israel confirmó que había eliminado al número 2 del brazo armado de Hamas, Marwan Issa, en un ataque hace 2 semanas. La muerte de este hombre, considerado por Israel como uno de los organizadores del atentado del 7 de octubre, ya había sido anunciada por la Casa Blanca. Esta noche, después de comprobar toda la información de inteligencia, podemos confirmar que Marwan Issa murió en un ataque que llevamos a cabo hace unas 2 semanas, junto con Ghazi Abu Tamá, otro comandante, según el Servicio de Inteligencia del Gobierno israelí y la Inteligencia del Ejército. Marwan Issa era secundario de Mohammed Deif y uno de los organizadores del atentado de octubre. En tanto, el Ministerio de Salud del grupo islamista palestino Hamas anunció que una decena de personas, incluidos niños, murieron en un bombardeo que alcanzó una tienda de campaña de una familia desplazada en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El bombardeo golpeó al sector de Al-Mawasi, al oeste de Khan Yunis, donde hay miles de tiendas de campaña que albergan a desplazados que huyeron de las regiones del norte del territorio palestino. El ejército israelí dijo que estaba verificando esta información. La guerra estalló tras el ataque de comandos de Hamas a Israel, que dejó 1.160 muertos.
Rusia puso en prisión preventiva a un hombre nacido en Kirguistán, sospechoso de estar implicado en el tiroteo de la semana pasada en una sala de conciertos en Moscú. También envió investigadores a Tayikistán para interrogar a las familias de cuatro acusados de perpetrar el ataque. Ocho sospechosos han sido puestos en prisión preventiva desde el atentado más mortífero en Rusia en dos décadas. El Estado Islámico reivindicó la autoría y publicó imágenes de los hechos. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a continuar ahora con más informaciones, como siempre, en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.